son...
Pasa la segura.
Válido al 31 de diciembre del 2025. Más detalles en autoson.com.mx/restricciones.
Esta temporada buscaba las mejores promociones en Suburbia. Aprovecha 3x2 y hasta 7 meses sin intereses en ropa interior y pijamas para toda la familia. Todo eso que buscaba y más lo encontré en Suburbia. Válido al 2 de noviembre. Consulta términos y condiciones en tienda. Cat 0% informativo para meses sin intereses.
Durante la temporada de lluvias y huracanes, el Gobierno de México está preparado y cada labor de prevención cuenta. Desde el monitoreo de presas y ríos, la vigilancia de fenómenos meteorológicos, la preparación de equipos especializados o la construcción de obras de protección, además de lo que haces en tu comunidad, como procurar que las coladeras de tu calle estén libres de basura o evitar cruzar ríos y arroyos crecidos. En temporada de lluvias y huracanes, la prevención es lo más importante. Comisión Nacional del Agua.
Gobierno de México.
En el Feliz Fin Chedraui,
20% de bonificación y Chedraui en todos los pañales y toallitas húmedas, del 30 de octubre al 3 de noviembre.
Aquí y ahora, Cabo Mil, Cabo Mil Radio, 96.3, XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio. 96.3 presenta.
Esto es... Al Cabo Noticias.
Tribunal perdona a candidatos multas por acordeones. La Cámara de Comercio de Estados Unidos acusa al SAT de prácticas fiscales agresivas. Los Cabos reconoce a Fiturca por su impulso al crecimiento turístico. Hoy en el tema de la semana, conocemos el presente de Tulum y de Acapulco. ¿Cuál es el futuro de Los Cabos? Este viernes le presentaremos un resumen de las entrevistas y las conclusiones.
Lista la final de la Copa Libertadores de América. Lo platicamos en Al Cabo Deportes.
Shakira regresa a México para poner a bailar a una pléyade mexicana en show íntimo. Los detalles los compartiremos más adelante.
El análisis con Margarita Díaz, presidenta del Observatorio Ciudadano Integral de Los Cabos, y con el doctor Enrique Cárdenas.
Al Cabo Noticias. Editoriales de la prensa nacional.
Esta mañana, en Templo Mayor de Reforma, para los diputados de la 4T, todos los mexicanos somos iguales, pero no tan iguales. De acuerdo con lo que legislan, quienes trabajan en el gobierno deben de tener privilegios especiales, a tal grado de que si cometen un delito, no deben ser castigados con la misma severidad que el ciudadano común. Resulta que al aprobar la nueva ley contra la extorsión, Morena y sus aliados, incluido Movimiento Ciudadano, agregaron una cláusula, sacada de la manga. Ese añadido reduce el castigo para los servidores públicos que no denuncien una extorsión de la que se hayan enterado. Y no fue una simple rebajita. La pena pasó de entre 10 y 20 años a solo entre 5 y 12 años para funcionarios. Lo peor del asunto es que la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció no estar enterada de este agregado a su iniciativa, ante lo cual el coordinador Ricardo Pilatos Monreal salió raudo y veloz a decir: le avisamos a la consejería jurídica, y que si no lo comunicó a su jefa, allá ella. En Confidencial del Financiero, con la novedad de que el presidente de Francia, Emmanuel Macron, realizará una visita a México el próximo viernes 7 de noviembre, reveló la presidenta Claudia Sheinbaum. De acuerdo con la mandataria, su homólogo francés vendrá con una comitiva de empresarios y a su vez sostendrá un encuentro con empresarios mexicanos. Sin embargo, reveló que el principal interés de su gobierno es solicitar a Macron la repatriación de unos códices prehispánicos que, dijo, son muy importantes para México. Primero lo primero. En Trascendió de Milenio, que después de las reiteradas imágenes de comisiones semivacías y sesiones del Pleno con un puñado de legisladores, los líderes de Morena en la Cámara de Diputados leyeron la cartilla a sus correligionarios. y por conducto de la vicecoordinadora de la bancada, Gabriela Jiménez, les advirtieron que la próxima semana deberán estar presentes desde el lunes y hasta el viernes en San Lázaro para la discusión y votación del presupuesto de egresos 2026 en modalidad presencial, sin posibilidad de participar a distancia desde la comodidad de vehículos, domicilios, restaurantes o canchas de pádel.
Al Cabo Noticias. Un día como hoy. Día Mundial de las Ciudades. Tiene como finalidad promover el interés en la urbanización, fomentar la cooperación entre los países para aprovechar las oportunidades y afrontar los desafíos que plantea el urbanismo. En los próximos minutos, toda la información. Al Cabo Noticias, en Cabo Mil Radio.
Con la Estrategia Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos bajaron en 32%. Y los delitos de alto impacto en 21%. El robo de vehículos con violencia disminuyó 30%. Y a transportistas, 29%. Construir la paz es un trabajo de todos los días. Vamos por el camino correcto. La transformación avanza. Gobierno de México.
En Restaurante La Marea sabemos que el otoño es la época perfecta para reunirte con amigos y familia. Por eso, en La Marea te esperamos con la mejor calidad de pastas, cortes y mariscos llenos de frescura, sabor y tradición insuperable. Disfruta un ambiente casual, comodidad y aire acondicionado. El sabor del mar te espera en Restaurante La Marea.
Porque en Woolworth nos gustan los descuentos. ¡Adelantamos el fin!
¡Es para ti!
Hasta el lunes 3, aprovecha el 50% en segunda prenda en chamarras, suéteres, sudaderas y abrigos para dama y caballero. Y 2x1 en corsetería Carnival y Lady Carnival.
Woodward es para ti.
Llegaron los e-commerce days de La Comer. Los mejores días para comprar en línea, porque te damos 30% de descuento en línea blanca y electrodomésticos. Ahora también disponible en tienda. Aplica en tiendas que cuenten con estos productos hasta noviembre 6.
México está en todas partes, donde trabajas, donde estudias y también donde viven tus seres queridos en el extranjero.
El INE les invita a acreditarse como personas promotoras de la educación cívica.
A través de un taller en línea, donde aprenderán habilidades para informar y motivar a la ciudadanía mexicana en el extranjero a ejercer sus derechos políticos electorales.
Pueden registrarse durante el mes de octubre. Solo tienen que buscar Red Cívitas en Internet. Su INE es su voz en México.
INE.
La experiencia Apple llega a Cascada Los Cabos. Un nuevo iShop Mix-Up abre sus puertas con lo último de la tecnología Apple con hasta 20 meses sin intereses. Ven y lleva tu experiencia Apple al siguiente nivel. iShop Mix-Up Cascada Los Cabos te espera. Cat 0% informativo. Consulta términos y condiciones en iShopMixUp.com.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit, Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Cleto el fufu y sus ojitos cerró.
Sí.
Todo el equipo al morir entregó, cayendo el muerto, soltando el llanto.
Voy oh,
ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doctor. De un coraje se le enfrió, qué poco aguante. Los sacaron con los tenis adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vi fiel infeliz ya que se muera. Y hoy que ella está en el feliz, qué bueno era. Sin embargo se veló y el rosario se rezó y una voz en el silencio interior.
ya pasa la botella.
31 de octubre, esta noche Halloween, y este domingo, la gran fiesta del Día de Muertos. Hoy en Al Cabo Noticias, los contrastes de dos celebraciones que conviven en nuestra cultura. Iniciamos escuchando a Chava Flores con esto que se titula Cerró sus ojitos Cleto.
Ay, comadre, ¿y de qué murió mi provecino, compadre? Pues murió de fiebre amarilla, compadre. Bonito color, bonito color. Como no se murió de rosa mexicana, ni está de moda, pues no le quedaba. Pero, ¿a qué horas murió, comadre? Pues como a las 3 de la mañana.
Al Cabo Nacional.
En este viernes vamos con la información. La Fiscalía de Sinaloa informó ayer que 28 niños y adolescentes de entre 14 y 17 años de edad fueron rescatados por la Marina de un barco que tenía por destino el puerto de Topolobampo, cerca de Los Mochis, al norte de Sinaloa. Las autoridades atendieron a los menores que provenían de Chiapas para comprobar su estado de salud y determinar cuánto tiempo permanecieron abandonados a bordo de un carguero. La embarcación estaba cerca del puerto de La Paz, aquí en Baja California Sur, y pretendía cruzar el Golfo de California con los adolescentes a bordo, quienes argumentaban tenían la intención de trabajar como jornaleros en un campo agrícola en el municipio de Comondú. El grupo fue trasladado a refugios bajo la tutela del gobierno municipal de Ahome, en Sinaloa, donde se iniciará el proceso de identificación para contactar a sus familiares. El Gabinete de Seguridad informó que el miércoles 29 de octubre fue detenido en Chiapas Leonardo Arturo Leiva, alias Leo, exdirector general de la Policía de Tabasco, señalado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación. Leiva rindió protesta como director general de la Policía Tabasqueña el 5 de febrero del 2021, por órdenes del entonces gobernador Adán Augusto López Hernández. La ceremonia estuvo precedida por Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad y líder de la organización criminal La Barredora. A través de un comunicado, el Gabinete de Seguridad detalló que Leo fue aprehendido en la colonia Bienestar Social, esto en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Es señalado por la Comisión de Delitos Relacionados con Extorsiones a Comerciantes, Secuestros, Venta de Droga y Homicidios en Tabasco. También las autoridades federales lo ligan como uno de los principales colaboradores de Bermúdez Requena. El ahora detenido fue puesto a disposición de la gente del Ministerio Público para que determine su situación legal. El mantenimiento de la infraestructura carretera en México dejará de ser prioridad para el gobierno federal. Y es que de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos 2026, la administración de Morena planea recortar en 23% los recursos destinados a la conservación y reparación de carreteras, reduciendo el monto de 35 mil millones de pesos a apenas 27 mil. El ajuste representa un golpe directo al mantenimiento de la Red Nacional de Caminos y Autopistas, justo en un contexto donde los reportes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SICT, confirman el deterioro de miles de kilómetros de vías federales y estatales, afectando la conectividad, la seguridad y la economía de las regiones más productivas del país, incluyendo nuestra carretera transpeninsular. Expertos en infraestructura advirtieron que este recorte tendrá consecuencias severas en el transporte de mercancías, turismo y movilidad rural, ya que más del 60% de los caminos federales presentan baches, hundimientos o falta de señalización. Y muchas rutas estatales operan sin mantenimiento desde hace años. El presupuesto carretero federal había mostrado ya una tendencia a la baja en los últimos años, pero el recorte proyectado para el 2026 profundiza esa caída y refleja la falta de una política integral de mantenimiento y modernización de la infraestructura existente. Y con más de un mes de retraso en la resolución de 400 juicios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó las multas impuestas por el Instituto Nacional Electoral a 176 candidatos a juzgadores de la pasada elección judicial. Entre ellos, los 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 5 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, y cuyas sanciones fueron impuestas por beneficiarse de los llamados acordeones, tanto físicos como los digitales. El monto revocado de las multas fue de un poco más de 6.3 millones de pesos. El INE había determinado que los candidatos eran responsables de la difusión de los acordeones, pero el tribunal resolvió que esa resolución fue sin tener pruebas para ello, y a pesar de que los candidatos, a su juicio, repudiaban válidamente la conducta infractora. Y hoy viernes se realizará una audiencia pública para discusión de la reforma electoral desde los Estados Unidos, misma que se desarrollará de manera virtual para la tranquilidad y seguridad de los mexicanos que radican en el vecino país. De acuerdo con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial Electoral, la sesión de este viernes 31 de octubre en Los Ángeles, California, será encabezada por Lázaro Cárdenas Batel, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, quien desde el Salón Revolución de la Secretaría de Gobernación moderará el turno de los ponentes. La señal remota se enlazará al consulado mexicano en esa ciudad y los participantes registrados y confirmados podrán exponer sus críticas y propuestas al sistema electoral. Hasta este momento van 12 participantes registrados y confirmados para la audiencia de este viernes. En total se efectuarán 7 audiencias en los Estados Unidos. Las ciudades serán Sacramento, Seattle, Chicago, Atlanta, Washington, Dallas y Los Ángeles, California. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó ayer jueves a la Organización de Tráfico de Personas VARDWAG, una red criminal con sede en Cancún, Quintana Roo, que fue acusada de traficar migrantes indocumentados desde Europa, Medio Oriente, Sudamérica y Asia a Estados Unidos. Por medio de un comunicado, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, por sus siglas en inglés, adscrita al Departamento del Tesoro, informó que la sanción incluye al líder de dicha organización, identificado como Vikrant Wardag, a otras 3 personas y a 16 empresas que facilitaron y se beneficiaron de las actividades delictivas de la organización. Las autoridades precisaron que dicha organización utilizó sus propios yates y marinas para transportar a los migrantes indocumentados a México, mientras que al llegar a Cancún les proporcionaba alojamiento en hostales y hoteles antes de coordinar con sus asociados el transporte de los migrantes a la frontera entre Estados Unidos y México. En cuanto al perfil del líder de la organización, el gobierno de Estados Unidos identificó a Vikrant Wardag como un ciudadano con doble nacionalidad india y mexicana, quien se autodenomina fundador y director ejecutivo de varias empresas en México, en India y los Emiratos Árabes Unidos, lo cual le habría permitido recaudar y lavar dinero ilícito a través de sus marinas y diversos negocios.
Al cabo internacional.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó la reanudación inmediata de las pruebas de armas nucleares, poniendo fin a la moratoria que su país mantenía desde 1992. A través de su red social, el mandatario afirmó que dio instrucciones al Departamento de Defensa para que Estados Unidos pruebe sus armas nucleares al mismo nivel que Putin y Xi Jinping, en referencia a los líderes de Rusia y China. Esta decisión se da luego de que Rusia anunciara la prueba de un dron submarino con capacidad nuclear y China acelerara su expansión armamentística. Trump aseguró que, aunque Estados Unidos mantiene el mayor arsenal del mundo, China estará a la par en 5 años si no actúan ahora. Analistas internacionales advierten que la orden podría desatar una nueva carrera armamentística y debilitar los acuerdos de no proliferación vigentes desde el fin de la Guerra Fría, en 1989, cuando se derrumbó la Unión Soviética y terminó su rivalidad política, militar y nuclear entre esta y Estados Unidos. Durante más de 40 años, ambas potencias compitieron por el dominio mundial y acumularon miles de armas nucleares como forma de disuasión. Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha precisado si las pruebas incluirán detonaciones reales o se limitarán a experimentos con sistemas de lanzamiento. Luego de que el huracán Melissa sacudió gravemente la región oriental de Cuba, provocando evacuaciones masivas de más de 735 mil personas, según informes, y daños considerablemente en vivienda, infraestructura y redes de comunicación, el gobierno de Estados Unidos anunció que está preparado para prestar asistencia humanitaria al pueblo cubano, ya sea de manera directa o a través de socios locales, aunque hasta ahora no se ha recibido una solicitud formal de ayuda por parte de Cuba. La respuesta estadounidense incluye facilitar donaciones privadas de alimentos, medicinas y otros bienes humanitarios a Cuba. Sin embargo, persisten interrogantes sobre el mecanismo de coordinación de la ayuda, el tipo de asistencia concreta que se enviará y el momento de su desplazamiento efectivo. Melissa actualmente ya no mantiene la categoría máxima, según informes recientes, ya está en categoría 1, mientras se desplaza hacia el noroeste, sobre el Atlántico, hacia las Bermudas. Estados Unidos y China acordaron suspender durante 12 meses las tarifas marítimas que ambas potencias mantenían como parte de su disputa comercial. El pacto fue anunciado tras la reunión entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, donde coincidieron en la necesidad de aliviar la presión sobre el transporte internacional. La suspensión implica que Washington dejará de aplicar temporalmente las sanciones impuestas bajo la llamada Sección 301 de su Ley de Comercio, un instrumento legal que permite a Estados Unidos imponer aranceles o restricciones a países que considere que realizan prácticas comerciales injustas. En respuesta, Pekín pausará sus gravámenes a embarcaciones vinculadas a empresas estadounidenses. Estas tarifas habían afectado directamente al sector naviero y a la cadena logística mundial, generando sobrecostos estimados en más de 3 mil millones de dólares anuales. Analistas consideran que la tregua ofrece un respiro al comercio marítimo global, aunque advierten que no pone fin a las tensiones estructurales entre las dos mayores economías del planeta. La Cámara de Comercio de Estados Unidos acusó al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, en México, de aplicar prácticas fiscales agresivas y opacas que podrían contravenir los principios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC, especialmente en materia de transparencia y certidumbre jurídica. En un documento presentado ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la organización empresarial señaló que compañías estadounidenses enfrentan auditorías excesivas, sanciones retroactivas y negativa de deducciones, además de un presunto doble cobro del IVA al sector maquilador. Fuentes fiscales pretextaron que las medidas se aplican a todas las empresas que operan en México, sin importar su nacionalidad, como parte de una estrategia del SAT para aumentar la recaudación y combatir la evasión. El SAT sostuvo en redes sociales que su labor busca establecer piso parejo y brindar certidumbre jurídica, negando discrecionalidad o trato desigual. La presidenta Claudia Sheinbaum restó importancia al reclamo y afirmó que el gobierno mexicano actúa con plena legalidad y transparencia, al tiempo que consideró que las auditorías son parte del fortalecimiento de la hacienda pública. Desde Palacio Nacional, la mandataria aseguró que no existe motivo de preocupación y que México cumple cabalmente con sus compromisos internacionales. El señalamiento de la Cámara de Comercio marca la primera protesta formal de empresarios estadounidenses por la política fiscal mexicana, aunque expertos advierten que el endurecimiento del SAT ha afectado también a empresas mexicanas y de otras nacionalidades en un contexto de creciente presión recaudatoria.
Un vistazo a las columnas periodísticas de hoy.
Y en este viernes voy a iniciar con la lectura de la columna de Raimundo Riva Palacio, que se publica en El Financiero y que lleva por título La forma de gobernar. Y comienza así. Simón Levy, el empresario que trabajó en el gobierno de la Ciudad de México hace varios años, tiene dos órdenes de aprehensión. Una, por no acudir a audiencias para declarar sobre una acusación por presuntas violaciones a la construcción de un edificio, y otra por amenazas y daño doloso en propiedad ajena. casos muy importantes para las personas afectadas y víctimas de los supuestos atropellos, pero de ninguna manera un asunto de Estado. Sin embargo, esa es la forma como el gobierno federal lo está tratando, dice Riva Palacio. Los presuntos delitos en los que incurrió Levy son del ámbito local y las afectaciones limitadas a las personas directamente relacionadas con la obra y los daños en la propiedad. No rebasaron ese ámbito de particulares ni hubo afectaciones para el resto de la sociedad. No obstante, durante 2 días consecutivos, irrumpió en la jurisdicción local el Gabinete de Seguridad Federal para reforzar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México sobre su solicitud para que lo extraditen. Y la presidenta Claudia Sheinbaum le dedicó largos minutos durante su conferencia matutina para decir lo mismo. En la calle, mientras tanto, seguía la efervescencia social con bloqueos y toma de casetas que han afectado a cientos de personas directamente y a miles de manera indirecta. Los piperos, que reclaman que el gobierno del Estado de México les impida robarse el agua, son atendidos no como delincuentes, sino como grupos de interés con quienes hay que negociar. Decenas de miles de personas en el Valle de México quedaron estranguladas en sus actividades cotidianas y en sus trabajos por los bloqueos que realizaron. Las acciones disruptivas de campesinos en 22 estados que protestaban por los precios de garantía no se han quitado en su totalidad, argumentando que el acuerdo anunciado con la Secretaría de Agricultura fue una imposición. Sigue supurando Tabasco y la mente no abandona lo que hizo el senador Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador. Ayer se informó que Arturo Leyva, quien fue director de la policía de Tabasco, fue detenido por ser integrante de un grupo delictivo relacionado con extorsiones a comerciantes, secuestro, venta de drogas y homicidios en ese estado, donde fue uno de los principales colaboradores de Hernán Bermúdez Requena, quien desde su cargo de secretario de Seguridad, nombrado por López Hernández, fundó y dirigió el grupo criminal La Barredora, brazo del cártel Jalisco Nueva Generación. La presidenta tiene el águila sobre el pecho y es la más poderosa en México, siempre y cuando de esta ecuación se excluya a Morena, escribe Riva Palacio. En Sinaloa, la guerra sigue. En Culiacán, epicentro de la guerra interna del cártel de Sinaloa, una facción bombardea la capital histórica del narcotráfico en México. Badiraguato, la tierra de la familia de Joaquín El Chapo Guzmán, con explosivos transportados por drones. Se dan enfrentamientos en la zona metropolitana, incendian casas de seguridad y los muertos continúan. En Michoacán, los grupos criminales no respetaron los buenos oficios del Gabinete de Seguridad que viajó a Apatzingán para ver cómo le hacían para frenar el asesinato de limoneros y la extorsión de aguacateros, y siguieron extorsionando y matando. La percepción de inseguridad de la población mayor de 18 años se disparó casi 6 puntos y llegó a 63% de los habitantes que tienen miedo de vivir en sus propias ciudades. El punto más alto desde marzo del 2023. Se ha perdido toda la certidumbre para viajar de noche en carreteras por los asaltos y para viajar de día, porque no se sabe cuándo una toma de casetas o un bloqueo carretero arruinará todos los planes. Hay ciudades donde el poder lo tienen los criminales y los gobiernos en sus 3 niveles no existen. El gobierno de Donald Trump sigue pegándole en la cabeza a México, cancela vuelos actuales y amenaza con futuros desde el aeropuerto de La Venganza, el Felipe Ángeles, en la base de la Fuerza Aérea de Santa Lucía, y poco después de que Sheinbaum aseguró como respuesta que México no era una piñata. El Pentágono asesina a 4 personas más en otra embarcación, donde dice que llevaban drogas que navegaban el Océano Pacífico desde las costas sudamericanas, cuyo destino siempre son las tierras mexicanas. La frontera sigue cerrada al ganado exportado desde México y Trump continúa pactando acuerdos comerciales, pero con el gobierno de Sheinbaum no concreta nada. La economía se veía mal, pero hoy pinta peor. El INEGI reportó ayer que la caída de la actividad industrial en el tercer trimestre del año arrastró al Producto Interno Bruto, que se situó en 0.5%, cayendo por primera vez en 2025. No es que estuviera bien, pero el deterioro es mayor de lo que esperaba la Secretaría de Hacienda, que previó un crecimiento de 1.5% para este año, lo que es prácticamente imposible. La economía está estancada y aumentan los riesgos de una recesión. Lo agrava la incertidumbre por el acuerdo comercial y que las promesas de inversión sean solo palabras, mientras que los hechos sobre desindustrialización sean concretos, como la escasez de semiconductores que amenaza la cadena de suministro de la industria automotriz que alcanzó esta semana a Honda, porque la reactivación planteada por Sheinbaum no está dando resultados. El porvenir se ve aciago, pero las mañaneras del pueblo, como rebautizó Sheinbaum el espacio de gobierno heredado e impuesto por López Obrador, se ha vuelto, como antaño, una carpa donde se habla de todo y de nada. Sobre todo esto último, la insólita conversación catapultada por ella misma sobre Simón Levy. Es la forma de gobernar, esconder ante su base la realidad en el país, disparando verdades, mentiras, pullas y realidades alternas que son magnificadas por sus plumas en los medios y las granjas en las redes. Sheinbaum acompaña esta estrategia con la administración de expectativas, que es el ABC del gobernante. El problema es que para que no sea un ciclo de corto plazo, tiene que dar resultados. Pero en un año no ha tenido logros reales, dice Riva Palacio. Ha navegado de manera inercial y reactiva. Su popularidad es robusta, pero su gestión, mediocre. El aparato de propaganda no ha logrado que, pese al silencio en Palacio Nacional, los temas del México profundo sigan cada mañana al pie de su cama. Así finaliza esta columna de Raimundo Riva Palacio, que escribe para El Financiero y que tituló La forma de gobernar.
Las columnas periodísticas de hoy en Al Cabo Noticias.
Y voy ahora con esta columna de Juan Villoro, que escribe para Reforma y que tituló Ojos Rojos. Y comienza así. Vivimos ante el enorme desafío de salir bien en las fotos. Hay personas que gozan de una indescifrable fotogenia y mejoran ante la cámara. Sin embargo, la inmensa mayoría es captada de modo inconveniente. O falta pelo o sobra papada. A principios del siglo XX, las familias posaban en estudios con ropas de domingo. Nadie sonreía entonces. Solo después de la Segunda Guerra Mundial se popularizó la cultura de la risa, influida por el avance de la odontología y la publicidad de las pastas de dientes. La llegada del color hizo que la foto en blanco y negro tratara de resistir con una curiosa alteración el retoque. Un pincel enfatizaba el carmín de los labios, el rosicler de las mejillas y el negro de las cejas. Esa honesta falsificación, antecedente del Photoshop, multiplicaba las caras de ángel. En los años 60, la Instamatic convirtió a cualquiera en fotógrafo. Las familias atraparon escenas cotidianas que se suelen perder en las mudanzas y en ocasiones reaparecen como baratijas en el mercado de las pulgas. Por último, los teléfonos celulares lograron que las fotos se convirtieran en un requisito para la existencia. Hoy en día, solo sucede lo que se retrata. cuando las niñas actuales sean abuelas, abrumarán a sus nietas mostrando 1,000,000 de imágenes de su juventud. Total, que la gente se ha retratado de muy distintos modos, pero casi siempre, dice Villoro, ha tenido la desgracia de verse cachetona. Menciono esto, comenta Villoro, porque estamos en temporada de fotografías. Septiembre es el mes de la patria y octubre el del recuerdo. En vísperas del Día de Muertos se buscan retratos para poner en el altar de los difuntos. De paso, aprovechamos para ver cómo éramos entonces. El escalofrío de Halloween comienza al contemplar las patillas, la camisa roja con motas negras y el pantalón de pata de elefante con el que fuimos a una boda. Las imágenes del Día de Todas las Almas demuestran que nuestra ropa ha mejorado y nosotros hemos empeorado. También aportan datos sobre las transformaciones de la representación humana. Durante una etapa decisiva, la humanidad fue una especie que podía salir con los ojos rojos. La fotografía con flash nos convertía en conejos deslumbrados. Esto empeoraba al ver directamente a la cámara. El exceso de luz resaltaba los vasos sanguíneos en los ojos. Pensé en esto cuando mi amiga Beatriz, dice Villoro, que acababa de revisar cientos de fotografías para su altar, dijo con sorpresiva tristeza: nací en la época equivocada. Recordé los años en que despertaba suspiros en la universidad. Nadie dudaba de su belleza, pero según me explicó, no hubo modo de captarla. En todas las fotos en las que salía de veras bien, tenía los ojos rojos, y es que su